Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 29 de agosto y nosotros estamos en nuestro happy hour, sí, estamos aquí en Sumas para pasarla buenísimo. ¿Cómo están ustedes, Liet Pascual y Santiago Sicard? ¿Cómo están?
Feliz de que ya es viernes, de que vamos al fin de semana, de que hemos logrado esta semana con éxito, con estas conversaciones importantes, interesantes, manteniéndonos al día. Y bueno, ya llegamos a este viernes divertido con este contenido fresco. Cuéntame, Santiago, ¿tú qué piensas?
Pienso que los viernes son un día muy sabroso porque estamos terminando el deber cumplido. Pregúntese si realmente cumplió con el deber o si quedó al debe. Si quedó al debe, meta la ficha, empuje un poquito más. Y además, hoy es un viernes muy especial, Liet. ¿Sabes por qué?
Cuéntame, ¿por qué?
Porque hoy es viernes, fin de mes, quincena, bueno, mejor dicho, un viernes peligroso. Sí. Mucho cuidado.
Sí, fuerte.
Guarden la tarjeta, guarden el presupuesto. Miren, hoy además es un viernes que quizás a muchos papás no les gustaría. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque hoy es el Día Mundial de los Videojuegos, o pues también el Día del Gamer, una celebración que surgió en el 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Y creo que es un día más que para hablar de los videojuegos de las grandes marcas legendarias como Nintendo, PlayStation y Xbox, más que eso, para reflexionar sobre qué tanto tiempo estamos permitiendo a nuestras vidas y a las personas que queremos, pues estar en los videojuegos. Todo en la debida proporción está bien, pero cuando se excede, acuérdense que todos los excesos son malos. Y otro tema importante, hoy hace 20 años, en el 2005, el huracán Katrina tocó tierra en Nueva Orleans. No sé si recuerdan, una catástrofe inmensa donde hubo más de 1.200 personas fallecidas y unos daños materiales muy importantes. Eso nos recuerda un poquito pues lo pequeñitos que somos frente a la naturaleza y por qué entonces debemos protegerla. Con esa pequeña reflexión me gustaría comenzar a contarles de qué voy a hablar hoy en No es Pura Ficción. ¿Me autorizas?
Claro, claro, ¿de qué nos traes hoy?
Bueno, les traigo una película que tienen que verse, que está en Netflix, se llama El Tren de los Niños. Y vamos a hablar de esta película y cómo esa situación, que es de la vida real, aportó a la economía y a la sociedad.
Interesante.
Bueno, ¿la han visto o no?
No,
bueno, ya hablamos,
la vi,
ya
es hermosa.
No anticipemos, hablamos en un ratito.
Bueno, en el presupuesto de mis sueños, hoy le traigo uno entre copas y credenciales. Vamos a hablar de La Ruta para Ser Sommelier.
Exquisito.
Qué rico. Bueno, y yo me voy, señores, a mis habichuelas. Voy a hablar de moda, voy a hablar de consumo sin filtro. Vamos a ver qué les traigo. Pero, como dicen en Colombia, opelao.
¿Está fácil o está difícil?
Ay, Santiago, está como... Está es difícil. Confusa la música que le traje hoy. Sí, es confusa, más bien. Hasta a mí me voló la cabeza, hasta a mí.
Aquí está nuestra programación de esta noche. Esperamos que sea de su agrado y que tengamos un viernes estupendo en Sumas para cerrar la semana como, bueno, la semana y el mes como debe ser. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con No es Pura Ficción.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en
un segundo.
Conoce Ya Va, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche les
trajo. Bueno, llegó, exacto, sí, trajo una película que no se lo dije en la agenda, Santiago. Pero es una película muy linda.
¿Ya te la viste?
Demasiado hermosa. Sí, me encantó El tren de los niños. Me encantó ver cómo en momentos difíciles, cuando las personas unen fuerzas, cuando uno conecta corazón con corazón, puede ayudar y puede contribuir con esa siguiente generación que está pasando momentos difíciles. Porque el adulto a veces lo puede sobrellevar. Pero los niños, en medio de una guerra, en medio de todo lo que estaba sucediendo en esa película, ver que hubieron familias que lo recibieron como hijos, que lo apoyaron, que le dieron amor, que lo alimentaron. ¡Ay, Dios mío, no! Demasiado bello.
Sí, es una película bien linda que nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas. Y hoy quiero hablarles precisamente de los trenes de la felicidad, como se le llamó a ese proyecto solidario de Italia, que llevó a 70.000 niños pobres a vivir con familias, con otras familias dentro del mismo país. ¿Tú ya te la viste, Liet, o no?
Realmente no, pero aquí busqué un resumen que les puedo dar a la audiencia.
Cuéntanos.
Bueno, la película, ambientada en 1946, la historia gira en torno a Amerigo, un niño napolitano de apenas 7 años. Su madre, Antonieta, empobrecida y con pocas esperanzas, lo inscribe a uno de los llamados Trenes de la Felicidad, una iniciativa nacional. Allí, Amerigo es recibido por Derna, una ex partisana que la retorna la dignidad y le enseña el violín. Mientras forjan un vínculo especial, él enfrenta el difícil dilema de pertenecer o empezar de nuevo. Décadas después, convertido en un exitoso violinista adulto, regresa para comprender el amor de madre, el que sabe cuándo deja ir. Oye, qué bien.
Y además, la película, esto obviamente sí es de la ficción, no es de la historia real, pues lo deja uno como pensando también sobre el amor. Es impresionante. Sí. Véansela, es una película buena, es entretenida. Está en Netflix, aquí en República Dominicana, no tienen que hacer nada extraño. Vale la pena. Y piensen un poquito, bueno, no sé, hay muchas cosas que uno puede pensar alrededor de esa película, ¿no? Bien linda. ¿Tienen algunos datos de la película, cifras o no?
Bueno, en cuanto a las cifras, no hay cifras oficiales de presupuesto, taquilla o ingresos en sala, porque me parece que la película fue estrenada, lanzada directamente en Netflix en diciembre del 2024, uh-huh. En la mayoría reciente. De países. Exacto. Entonces, lo que sí vi es que tiene algunos premios. O sea, fue nominada a Mejor Compositor en el David Di Donatello 2025, reciente. También ganó el Mejor Film Dramático y Mejor Actor Protagonista. Estuvo nominada también a Mejor Dirección, pero solo se llevó los primeros dos premios. Y la verdad es que para ser tan reciente, veo que ha tenido un gran impacto. ¡Wow!
Sí, es impresionante.
Es una película muy hermosa. Santiago, ¿sabe, y un paréntesis, en qué me puso a pensar esta película? En los niños de Gaza, los niños de Ucrania, que han perdido a padres, que han quedado huérfanos, porque casualmente viendo la película, entré a las redes y veía niños llorar a sus padres, niños pasando hambre. Yo, wow, qué momento está viviendo la humanidad y cómo pudiera uno ayudar a estos niños que se han quedado sin nada, y también a los adultos, señores, estemos claros, pero hablo de los niños porque la película en especial, donde enfocó este tren de los niños, era salvar la mayor cantidad de vidas de niños que estaban en ese lado de Italia, ¿verdad? Italia del Norte, Italia del Sur. Bueno, ellos los salvaron de pasar hambres, de pasar los explosivos que había allí. Y wow, fue muy lindo.
Muy linda. Miren, si bien no hay cifras oficiales, se estima que la película pudo haber costado, no es muy costosa, la verdad, pero es una producción media alta para los estándares del cine español. Es decir, posiblemente estiman los expertos que estuvo alrededor de 6 u 8 millones de euros. Y como decía Liet, además de eso, se posicionó muy rápido en Netflix como las 10 películas más vistas en muchos países, especialmente europeos. Así que no se la pierdan, véanla. Es una película bien entretenida y con un tema muy interesante, un tema totalmente histórico, porque los trenes de la felicidad, la película se llama, es el tren, los trenes, el tren de los niños, ¿no? Realmente los trenes de la felicidad sí existieron y fueron una iniciativa solidaria y humanitaria que tuvo lugar en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 45 y el año 52. Fue un episodio maravilloso de generosidad que involucró a miles de familias, principalmente del centro y del norte de Italia, que acogieron temporalmente a cientos de miles de niños provenientes de las zonas más pobres y devastadas por las guerras del sur y del centro del país. Recordemos que al final de la guerra, Mussolini, que era de extrema derecha, pues por supuesto pierde la guerra e Italia se encuentra en ruinas. Y el sur del país en particular estaba viviendo una pobreza extrema, una hambruna, un desempleo, una destrucción de infraestructuras que hoy en día son muy importantes, como Nápoles, como Foggia o los pueblos de las regiones de Calabria y Basilicata. Entonces, era una situación realmente desesperada. Y dentro de eso, por supuesto, una parte de la población que sufría mucho eran los niños que estaban muy vulnerables, sufrían de desnutrición y falta de atención médica. ¿En qué consistían los trenes de la felicidad? Pues la organización de esto fue promovida principalmente por la Unione Donne Italiana, la Unión de Mujeres Italianas, una asociación de mujeres de izquierda, entre comunistas y socialistas, que tuvo un apoyo masivo del Partido Comunista Italiano. También, por supuesto, participaron otras organizaciones caritativas y el Vaticano, aunque con ciertos circuitos paralelos. Entonces, una iniciativa de izquierda, ojo, de comunistas y socialistas en Italia. ¿El viaje en qué consistía? Se organizaban convoyes especiales de trenes, por eso el nombre de la película, que recogían a los niños de sus pueblos y ciudades y los llevaban a otras localidades donde familias los acogían temporalmente por periodos de 3 a 4 meses y después los devolvían a su sitio de origen para sacarlos de la hambruna y que pudieran respirar otra forma de vida, tener más esperanza frente al futuro. La acogida. Los niños eran recibidos en las estaciones del norte y el centro de Italia, como Bolonia, Florencia, Modena, Rávena o incluso Roma, por familias voluntarias. Y escuchen esto es muy interesante. Las familias no eran familias ricas, que es lo que uno pensaría, ¿o no, Ivette? ¿Tú qué pensarías que se
Sí, así
trataba?
es. Eran
¿Verdad?
normales, eran
Mira.
familias normales. Incluso Santiago no se podía ver ni que, dividiéndolos en clases, ni siquiera pudiéramos decir que eran de clases medias.
No,
Eran
y había
normalitas.
de todo, la realidad es que había de
Sí.
todo, pero la gran mayoría, como ocurre en las sociedades, por supuesto no eran ricas, la mayoría eran familias obreras o campesinas que aunque no eran ricas, ofrecían compartir lo que tenían, ofrecían compartir su comida, una cama caliente, el cuidado, un lugar en paz, un campo abierto especialmente. La acogida, normalmente, como les dije, era de periodos de 3 a 4 meses, pero en algunos casos se extendía hasta un año. Y la verdad que esto es muy lindo porque dicen los historiadores que este acto de solidaridad nacional no se vivía como un acto de caridad paternalista, sino más bien como un gesto de solidaridad entre el pueblo italiano. Muy interesante. La importancia y el legado se estima que cerca de 100.000 niños fueron acogidos gracias a esta iniciativa. Y no solo se les daba alimentación, sino muchos niños recibieron por primera vez atención médica, zapatos, ropa adecuada y educación. Podían ir a la escuela porque las escuelas estaban cerradas y acabadas en el sur de Italia. Los trenes de la felicidad ayudaron a tejer literalmente un vínculo humano entre el norte y el sur de Italia. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y durante mucho tiempo esta historia fue un poco olvidada, pero gracias a esta película y en realidad gracias a libros, documentales e investigaciones históricas, se ha revivido este caso y ha pasado a ser un ejemplo extraordinario de movilización popular y civil. Hubo algo similar en España durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. Miles de niños fueron evacuados en las zonas de conflicto hacia países como México, la Unión Soviética, el Reino Unido o Bélgica. Sin embargo, el caso italiano es muy especial porque nace de la comunidad y especialmente nace del comunismo, del socialismo, que por aquel entonces, por la época de Mussolini, pues por supuesto que era satanizado, era muy complicado, se le criticaba muchísimo. Miren, hablemos de las contribuciones del tren de la felicidad a la economía. Primero, pues era una inversión en la futura fuerza laboral. Los niños acogidos que sufrían desnutrición y enfermedades recibieron alimentación, cuidados médicos, un ambiente estable e incluso educación. Cuando vean la película, piensen en esto. Esto representó una inversión directa en salud y en educación de una generación que 10 a 15 años después se incorporaría al milagro económico italiano de los años 50 y 60. Y es que un niño sano y educado tiene mayor capacidad de convertirse en un trabajador más productivo. Segundo, se redujo la mortalidad infantil y con ello de la carga pública que esto representa. Es decir, sacar temporalmente a miles de niños de las zonas donde había hambre, que era una amenaza real, pues alivió la presión sobre los escasísimos recursos locales del Estado, alimentos, medicinas en el sur particularmente, y contribuyó a salvar vidas y a evitar una crisis humanitaria que habría tenido un costo económico y social a larguísimo plazo. Tercero, esto, digamos que finalizada la guerra, Italia era un país fundamentalmente y profundamente dividido entre varias cosas. Primero, entre el norte y el sur. Segundo, entre los ricos y los pobres. Y tercero y muy especial, que creo que lo estamos viviendo hoy en día en muchas sociedades, entre la derecha y la izquierda. Es decir, en Italia en aquel entonces, entre los fascistas y los partisanos. Y los trenes lo que crearon fue un puente humanitario tangible entre esas diferentes Italias que existían. Se comenzaron a romper prejuicios, es decir, para las familias del norte, usualmente obreras, urbanas y campesinas, acoger un niño del sur les humanizó sobre una realidad que solo conocían por estereotipos. Para los niños de extrema derecha que se iban a vivir con estas familias comunistas, usualmente de izquierda o socialistas, pues descubrieron que muchas de las cosas que les decían eran mitos, no eran realidades, eran mentiras o discursos construidos para crear regionalismo, para crear desconfianza mutua, para que el sistema político se mantuviera tal cual como existía. El tren, estos trenes, lo que fueron fue un antídoto contra ese discurso de odio, ese discurso de falta de tolerancia, y terminó permitiendo una identidad nacional más unificada, lo cual resultó un requisito indispensable para la estabilidad social y especialmente la cooperación económica. Y finalmente, pues constituyeron un empoderamiento ciudadano, especialmente para las mujeres. Se demostró que esta iniciativa, que venía desde la Unión Italiana de Mujeres y las redes del Partido Comunista, mostraron una capacidad en la ciudadanía de logística y organizativa inmensa. Esto fortaleció el tejido asociativo y especialmente el papel de la mujer en la esfera pública y sentó las bases para los derechos civiles y laborales más avanzados de la mujer y su participación en el mundo político. Este resultó ser un modelo de acción colectiva muy interesante y exitoso de cómo la sociedad civil puede suplir las carencias del Estado en momentos críticos, inspirando muchísimas otras formas de activismo y mutualismo, no solo en aquel momento, sino en el presente. La sociedad puede hacer cosas cuando nos unimos y nos olvidamos de esas etiquetas de pobre, rico, derecha, izquierda. No sé si aquí en República Dominicana no se vive tanto, pero del cibao capitaleño. Cuando nos olvidamos de eso y vamos a la humanidad, podemos construir modelos de cohesión social, construir modelos de ayuda, construir modelos de crecimiento que privilegian el capital humano y también el capital financiero, y fortalecemos el tejido social, que es importante para que la economía y el desarrollo continúen favoreciendo a muchos. En esencia, los trenes de la felicidad sanaron y unieron a la sociedad italiana en un momento absolutamente crítico para el país. Un ejemplo que muchísimos miran hoy en día. Hipotéticamente, la estimación de costos evitados es gigantesca en Italia por el tren de la felicidad. Y por supuesto, en temas de educación y de salud, el Estado tuvo una reducción de costos muy relevante y algo que impactó muchísimo, la prevención de conflictos sociales. Esto permitió que de lado y lado se conocieran realidades, nos diéramos cuenta que todos somos humanos, que todos tenemos sueños, que todos tenemos miedos. Esto es bien importante. Tristemente, pues hubo críticas de muchas partes. Por supuesto, inicialmente desde la derecha, donde se decía que por tratarse de una iniciativa que había salido del Partido Comunista Italiano y del Partido Socialista Italiano, lo que iba era a perjudicar el crecimiento que tanto necesitaba Italia por aquel momento. Las críticas y argumentos eran que se estaba tratando de adoctrinar a los niños como instrumento de propaganda. La realidad mostró otra cosa bien diferente. Se hablaba también de una gigantesca forma de ganarse la masa de los pobres, el llamado voto de gratitud, y que se trataba de una campaña política disfrazada de caridad. La realidad, quienes lo estudian, dicen que fue diferente. Y adicionalmente, para contrarrestar la influencia comunista, la Iglesia y algunas organizaciones de derecha organizaron sus propios sistemas de acogida, que no resultaron ser tan exitosos como este que nacía de la comunidad. Pero lo más relevante es que la desconfianza y el miedo se rompieron. Ese lazo roto, como se llamaba, que existía en la sociedad italiana, terminó uniéndose. Hubo también sectores conservadores, anticomunistas, que criticaron, e incluso algunas personas de la izquierda también criticaban esto porque decían que se iba a volver un asistencialismo extremo y que esto no debería replicarse en el país. Quienes tengan interés, miren la película, vean documentales, que es un tema muy, muy llamativo, un tema de éxito que gracias a esta película ha tomado relevancia en nuestros días. Ya volvemos.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños. Y Liet nos dijo que trae copas.
Viernes de copas.
Viernes de copas.
Cojan ahí.
cuéntanos.
Bueno, señores, tal como les dije, vamos a tener un presupuesto entre copas y credenciales. Es la ruta de cómo ser sommelier. Porque, ojo, esto es algo, esto es un mundo que tiene tanto de lujo, como las pistas que nos diste con la música, pero también de disciplina. Porque ser sommelier no es solo pararse en un restaurante elegante, recomendar un vino, no. Señores, ser sommelier significa años de estudio, de práctica, de viajar, de entrenar el paladar y la memoria olfativa. O sea, eso es un arte, pero también es una inversión. Así que vamos a ver este presupuesto que hay detrás de convertirse en un sommelier profesional de alto nivel. Pero por igual, tendremos esas opciones de aficionados, cuáles son esos números para quienes nos gusta el vino, pero no queremos ya dedicarnos a eso tan profesionalmente. ¿Qué les parece?
Súper. Buenísimo. Y antes de que continúes, quiero decirte que me traes a la mente a nuestra querida Rosy Abreu. No sé si te acuerdas por
Sí,
qué.
sí. Rosy es sommelier, le encantan los vinos y ese es uno de sus hobbies.
Sí, es una
¡Ay, qué
apasionada. No, un
chulo!
saludo, Rosy. Esperamos que estés muy bien. Bueno,
Sí.
arranquemos entonces con este interesante presupuesto, la ruta para ser sommelier. Y sabes qué me gustó que tú dijiste. Esto no es solo un gasto de disfrute, sino a veces se puede convertir en una inversión. No lo había visto así,
Claro.
pero tienes toda la razón.
Totalmente. Y bueno, señores, iniciamos con el camino académico, como siempre, porque arrancamos con lo básico, lo que es formarse. Y quiero que sepan que ya en el high, en el estilo high-end, hay programas muy reconocidos que son como de la Corte de Master Sommeliers, que es CMS, y el Wine and Spirit Education Trust, que se reconoce por WSET. Un curso inicial de sommelier va desde los $1,000. O sea, a partir de los 60 y pico mil de pesos. Y subir de nivel y ya llegar a certificaciones más avanzadas y, bueno, aplicables serían hasta más de $10,000. O sea, ya para tú conseguir esas certificaciones. Y ojo, dato importante, no es que tú lo tienes el dinero, lo pagaste y ya, no, porque aprobar los exámenes no es fácil. Solo un 10% de los que intentan ese título de Master Sommelier, que son los más, es el más reconocido, el más importante, lo logran, solo un
¿Solo el
10%.
10%?
Sí.
Espero que mis alumnos de las maestrías escuchen. Porque...
Pero señores, en la versión de aficionados, si lo que quieres es aprender para ti y para tu gusto, para tus cenas, para tu disfrute, existen cursos online desde los $50 y por igual también existen talleres y catas en vinotecas, en bodegas, aquí en Santo Domingo, me imagino que en otros países también hay. Y estos son perfectos para tú introducirte en este mundo sin tú tener que incurrir a tus ahorros o tener invertir una gran suma de dinero. Un dato curioso, aparte a raíz del 10%, es que alrededor del mundo nada más hay 300 Master Sommeliers en todo el mundo. Entonces, eso es una
¿Qué?
cosa exclusivísima, sí. Pero estos son, ojo, esta es la certificación más alta. O sea, hay otros tipos de sommelier, por supuesto, pero el de Master Sommeliers, hay 300. Locura. Pero por
Terrible.
supuesto, estudiar los vinos no es solamente la teoría, pasar el examen o tener la certificación, porque también hay que poner el paladar a trabajar. Y aquí es donde entra la práctica, que son las copas y las botellas. Aquí empieza lo sabroso. Un sommelier debe entrenar con vinos constantemente, para no decir todos los días, porque no es beber por beber, es aprender a distinguir aromas, sabores, texturas. Y aquí entra algo, un factor que muchos subestiman, ojo, y son las copas. ¿Por qué son tan importantes las copas? Bueno, porque la forma de la copa, escuchen aquí, define cómo se percibe el vino. O sea, una copa de Borgoña amplia deja que el vino respire y libera aromas más intensos, mientras que una copa alta de champán estrecha ayuda a mantener las burbujitas, por ejemplo. Es decir, si tú, o sea, tomar un vino en la copa equivocada puede hacer que pierdas la mitad de la experiencia. O sea, yo nunca hubiera pensado eso, que la copa importa tanto. De verdad. Y bueno, entonces, empezando con los sets, tenemos que los sets de copas profesionales, que hay marcas como Riedel, Salto, van entre los 500 y $1,000, o sea, de 30 mil a 60 mil pesos. Por igual, las botellas de entrenamiento te pueden ir entre 50 a $200 cada una. Y solo en vinos, en un año, busco una estadística en internet, la verdad, porque ya esto dependerá de cada quien, pero un sommelier puede invertir en promedio $5,000 al año en vinos. En vinos, en
Mira,
tomárselo, en
pues.
degustar. Y bueno, la versión
Porque
aficionado.
yo conozco a
¿Qué?
algunos que no son sommelier y gastan eso o
Ah.
más.
Dios mío. Señores, y en la versión aficionado tenemos que hay copas de buena calidad, porque ojo, tampoco es que hay que volverse loco. Hay copas de buena calidad que cumplen con los requisitos que necesitas y van entre los 50 a $100, o sea, de 3 mil a 6 mil pesos.
Ah,
Hay
me gusta
botellas.
que trajiste diversos presupuestos, porque aunque muchos pueden tener el sueño de ser sommelier, no todos tienen tantísimo dinero para comprar un juego de copas tan costoso como el que habías dicho, ¿no? Pero me gusta que tienes ese presupuesto alto y alcanzable.
Ajá, exactamente. Sí, porque se
Chévere.
vale soñar, o sea, creo que aquí podemos todos alcanzarlos con planificación, ver las opciones más altas, pero también lo que está a nuestro alcance. Y por
100%.
supuesto, las botellas de práctica que tú puedes comprar hasta en el supermercado, que van desde 10 a $30, y por igual las bodegas de vino poseen muchos vinos de diferentes calidades, o sea, no tienes que comprar la botella más cara. De igual forma, un dato curioso es que existen kits de aromas del vino, que son unos frasquitos con esencias, así como vainilla, cuero, frutas, especias, y esto ayuda a entrenar la memoria olfativa. Y estos te pueden lograr acostar entre 300 a $500. Tú pudieras también hacer una versión tú, o sea, conseguir este tipo de cosas, pero los kits oficiales van en esos precios. Señores, entrenar con copas y botellas en casa no basta. Porque un sommelier, ojo, el high-end y demás, un sommelier debe conocer el lugar donde todo nace, que es el viñedo. Entonces, aquí es donde entran los viajes y los viñedos. Un buen sommelier, perdón.
No, no, wow, que
Ah,
esa
sí.
parte me apasiona porque ir a esos viñedos, el sembradío, las uvas, Italia. Sigue,
Ajá.
sigue, sigue, que ya yo estoy
Sí.
montada en el avión.
Señores, un buen sommelier debe viajar, pero también todo aficionado de los vinos cuando viaja toma esto en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que conocer, bueno, el conjunto de suelo, clima y la cultura que hacen único a un vino. Entonces, en la versión high-end, que ya verán qué vamos a hacer con la de aficionado, viajar a Borgoña, Toscana, a Napa Valley, que eso implica pasajes, hoteles y tours privados que pueden ir entre 5.000 a $15.000. Y estos viajes incluyen visitas a bodegas, charlas con enólogos y catas exclusivas. Pero en la versión de aficionado, por supuesto que tú puedes conseguir tours colectivos en esas mismas regiones por 100 a $200, o sea, de 6.000 a $12.000. Hay destinos también alternativos más económicos, como Rioja en España, el Valle de Guadalupe en México, que ahí tú por igual puedes hacer unos tours completos a partir de los $50, según el plan que elijas. Hay concursos internacionales, un dato curioso, que hay sommeliers que llegan a catar más de 200 vinos en una semana. Cuando hacen este tipo, bueno, no de viajes precisamente, pero en estos concursos, en estas asambleas, pues entonces la verdad es que son muchos vinos a probar. Y claro, una vez que ya tú estás formado y que estás viajando, necesitas algo más, que son las herramientas de trabajo. Aquí vamos a hablar un poco de la herramienta y la vida laboral del sommelier. El uniforme, por supuesto, y los instrumentos de un sommelier son tan importantes como lo que es el bisturí para un cirujano, por poner la comparación. Uno es el sacacorchos. Vi que los más idóneos son los que son de doble palancas, que es el clásico de los sommeliers. Es pequeño, elegante, preciso. Tiene dos niveles de palanca para sacar el corcho sin romperlo. Y un buen modelo puede costar hasta los $200, o sea, hasta $12.000. Por igual, el decantador, que muchos conocemos, es un recipiente de cristal que sirve para oxigenar el vino y separar los sedimentos. Un sommelier profesional usa decantadores de lujo, por supuesto, de 300 a $500, que serían 18.000 a $30.000. Por igual, el traje de sommelier, que consiste en el chaleco elegante, la corbata o el moño, el famoso tastevin, que es una copita metálica que suele colgar del cuello y que tradicionalmente servía para catar en bodegas así oscuras. Todo este conjunto de todo lo mencionado puede rondar los $1.000, que son $60.000. Y por igual, ya hay accesorios de presentación que van variando, que son los paños blancos impecables, las libretas de notas, las tabletas con cartas digitales del vino. Pero para un versión aficionado, tú puedes conseguir todas esas cosas mencionadas. O sea, sin gastar esa millonada, puedes conseguir un sacacorcho básico entre 20 a $50, un decantador que te guste entre 40 a $80, que van hasta los 5 mil pesos. Y tú no necesitas un uniforme particularmente, lo que sí te recomiendo es tener un paño y una libreta para que así vayas describiendo los vinos que vas catando. En competencias, un dato es que un sommelier no solo debe abrir la botella rápido y sin romper el corcho, sino que también se toma en cuenta el estilo y la elegancia en cómo lo hacen. Y señores, ya que con estudios, las copas, los viajes y las herramientas, es momento como de sumar todo y ver cuánto cuesta este sueño. Entonces, el presupuesto final. En
Dale,
la
pues.
versión high-end, que perdóname.
Sí, dale, dale, te
Ah,
escucho.
claro, bueno. En la versión high-end de sommelier profesional, así como les indiqué que viven de eso, viajan y demás con sus certificaciones, puede ir entre 25 mil a 50 mil dólares la inversión total. Esto considerando certificaciones, viajes, herramientas. Y en la versión aficionado, en aprender en casa o aprender en local, pues entonces iría entre 500 y 2 mil dólares, que son de 30 mil a 120 mil pesos. Esto con cursos introductorios, copas buenas, botellas de práctica y quizás un tour que esté a tu alcance en un próximo viaje. Entonces, señores, ser sommelier es mucho, mucho, mucho más que saber abrir un vino. Es tener la disciplina de un atleta, la memoria de un músico y la pasión de un artista. Y aunque la formación completa, la verdad es que es un lujo que puede costar cientos de miles de pesos, también hay caminos accesibles para cualquier persona que lo que quiere es disfrutar más el vino, entenderlo, compartirlo, porque al final se trata de eso, o sea, de disfrutar una copa con conciencia, entendiendo todo lo que hay detrás y bueno, la responsabilidad que uno tiene al tomar alcohol, por supuesto, y de disfrutar lo que es un buen vino. Y bueno, me gustó que hoy como que tomamos estas riendas como tan apasionadas para muchos. No sabía que Rosy tenía esta afinidad con los vinos, pero la verdad es que
Sí.
se vale soñar. O sea, qué chévere es que muchos han podido alcanzar esto como un side job o como un hobby, porque no tienes que irte de boca con ser un sommelier profesional. O sea, más bien puedes tomar esos cursitos y tener esos trucos y aprender. Y qué bueno sería disfrutar un vino con tus amigos, tu familia y bueno, conocer a profundidad. ¿Les gustó? ¿Qué tal? Me
Sí,
encantó.
muy, muy rico. Mira, de hecho, yo tenía un amigo, ya falleció, pero un amigo que ya después de haberse jubilado, le dio por aprender de vinos. Y la verdad que era maestro, era muy, muy simpático. Lo que me llamaba la atención es que siempre pensaba yo que el paladar tenía que educarse desde tempranas edades, pero al parecer en el tema de los vinos, pues la cosa no es así y la gente puede aprender y educar su paladar con algo de esfuerzo y algo de inversión, ¿no?
Sí.
Pero además es una inversión que, si a usted le gustan los vinos, va a disfrutar muchísimo, porque puede o comprar las botellas pequeñitas de vino, las que vienen de 125, las bien pequeñas, o comprar una normal, invitar a unos amigos para la experiencia, y así también va usted aprendiendo el arte de la conversación como sommelier, porque también desarrollan mucho eso, ¿no? Desarrollan mucho la historia, contar la historia de una manera agradable, esa relación con las personas con las que están compartiendo, creo que es fundamental para la sommelier, porque no es solo uno que no es experto en la materia, creo que prefiere un sommelier bien agradable, bien entretenido, que uno muy técnico, que sepa mucho, pero que no sea tan agradable, porque quienes queremos vivir esas experiencias, queremos es que sean supremamente ricas, supremamente alegres, supremamente disfrutables. ¿A ustedes les gusta o no les gusta?
A mí le voy a decir que he aprendido a cogerle el gusto al vino y ha sido algo muy reciente. No soy como de bebidas alcohólicas, pero estoy como que experimentándolo, tratando de entender cuál es la chulería del asunto. Así es que debiéramos hacer un tour de vino por acá.
Genial.
Llamar a Rosy para que nos enseñe y nos diga cómo es que la
Totalmente.
cosa.
Bueno, pues va a tocar entonces preparar un presupuesto, Liet, no para la próxima, pero en algún momento prepárate un presupuesto de un tour de vinos, algo así bien
Ay,
interesante,
sí, claro, qué chévere.
que sería bien rico. Y sé que muchísima gente acá en República Dominicana es amante de los vinos, ¿no? Y les fascinan esos
Sí.
tours que hay por ahí. Creo que vale la pena que lo traigamos a Sumas. ¿Qué dices? ¿Te animas?
Totalmente, aquí lo anoto.
Bueno, nosotros nos animamos entonces a comenzar a darle la despedida a nuestro viernes en Sumas, y para ello primero vamos a unos mensajes comerciales de quienes nos patrocinan y regresamos con música para tu bolsillo. Los esperamos en un par de minutos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos a Música para tu Bolsillo, donde Ivette nos dijo ya las pistas en la agenda, moda y consumo sin filtro. La verdad es que creo que hay muchas canciones que califican, pero Ivette, cuéntame de qué se trata.
Bueno, así es, señores. Traje una música hoy que de verdad me sorprendería, Liet, si la conoces, aunque ahí les va una chiva. Es muy reciente la música.
¿Es muy no reciente?
Es muy reciente. No es un disco de antaños, no señor.
Bueno,
pero,
vamos a escuchar.
Exacto, escúchenla y ustedes me dirán qué les parece. Ah, Santiago, el intro es un poquito largo, así es que si lo puede adelantar un poquito hasta que haya voz, genial.
No, oigamos la música primero. ¿Qué dice? Vamos a escuchar.
Démosle.
Tú dijiste que era muy porque a mí me suena...
No tengo, ochentera, ¿sí o no?
A mí me suena como, no, más bien como a la música electrónica de los 90, como tipo Daft Punk o como tipo The Chemical Brothers, algo así. No sé si son bueno, o no son, pues ya sé que no son porque dijiste que era muy moderno, pero...
Es muy moderna, pero a mí me impactó el sonido, o sea, yo decía, pero wow, esto parece como que de hace muchos años atrás. ¿Liet, alguna
no,
idea?
Tampoco tanto, los 90 no están tan lejos, tampoco me dé tan duro.
No, no sé. Pero la verdad es que suena heavísima la canción, o sea, cuéntame, ¿de quién es? ¿Suena? ¿De cuándo salió?
Bueno, les voy a decir, salen en 2017, o sea, apenas hace 5 añitos que salió esta canción. Y se llama The Punishment of Luxury.
Acabo de entender una cosa, qué pena que las interrumpa.
A ver.
¿Por qué Ivette se ve tan joven? Y es que ella cada 7 años los cuenta como 5, ¿sí vieron?
¡Cállate!
Ay, perdón,
muchachos. Acabó de salir hace 5 años, en el 2017.
Perdón, señores, miren qué es lo que... No, claro, lo que pasa es que tengo que descontar.
¿Cuántos años es que dices tú que tienes para hacer el cálculo?
Lo que pasa es que tengo que descontar la pandemia. Todo el que ha estado conmigo a partir después de la pandemia sabe que esos 2 años que yo tuve sin salir de mi casa... Yo eso no lo cuento, eso no va. No está en la lista.
Ah, bueno, pero o sea, no es una costumbre pasar 7 por 5.
No.
Bueno, volvamos a música para tu bolsillo.
Santiago, gracias por la observación. Mira, esto del castigo del lujo me llamó mucho la atención, que aunque no habla de la moda, quiero que sepas, cuando ves el video, que es un video muy, muy electrónico, todo lo que representa son imágenes de cómo la mujer a través de los años ha ido pasando de ser bella de manera natural a ir convirtiéndose en un sex symbol, donde todo su cuerpo se ve alterado, el hombre por igual, su cuerpo se ve alterado, los ejercicios, donde los likes son las cosas que importan, donde todo lo que haces en la vida tiene que ser monetizado a través de las redes sociales, tiene que ser visto alrededor del mundo, porque es así donde adquiere importancia. El disco, dice en alguna de sus partes, está en el aire para que todos los vean, y ahora es feo y está empeorando todos los días. Entonces, yo vine a traer un tema que, aunque sé que se tocó, creo que fue hace el año pasado, nuestra querida Rosy lo trajo, quiero tocarlo nuevamente hoy, y es que vamos a hablar directamente de la moda. Sí, porque también se ha convertido esta moda rápida en un lujo que ya no parece ser tan divertido, ya parece ser un castigo. ¿Les no, parece?
Sabes, si eso te iba a decir, pareciera ser que se está convirtiendo ya no en, en un disfrute, sino como en una tendencia, en una obligación social, como que, ayer precisamente veía, no recuerdo, alguien publicó por ahí en las redes sociales, no me acuerdo quién fue, una actriz muy famosa, creo que británica, no me acuerdo, que en el 2023 fue con un vestido a una gala y lo repitió en el 2025. Entonces, pues señalaban cómo una persona tan rica, que vive entre los lujos, que vive entre la moda, puede repetir atuendos y no tiene nada de malo, así que nosotros también podemos hacerlo, no hay ningún tema. Pero pareciera como que se nos olvida que la ropa puede durar más de 3 meses.
Así es. Y es la, hay una pregunta que hace en el medio de la canción y es, ¿crees que tienes razón? ¿Crees que eres libre? Entonces, pregunta que te hago a ti, audiencia que nos escucha, ¿crees que eres libre? Cuando usas un vestido ya y salió en tu Instagram, te prohíbes que ese vestido tiene que volver a salir, está prohibido, no se puede repetir, ¿ok? Porque ahora necesitamos tener una obsesión por lo nuevo y lo brillante, y nadie puede verme repetir ni siquiera los zapatos, los aretes y ni el pintalabio. Entonces, esto se ha convertido en un, yo diría que un yugo, señores, creo que, y más para los que trabajamos a nivel de comunicación, que estamos exponiéndonos a las redes sociales, se ha convertido más que un privilegio, un castigo estar en las redes, porque cada detalle de tu imagen en las redes cuenta. Entonces, estos patrones que hemos visto no solo en lo que tiene que ver con mi estado físico, donde difícilmente encontramos una mujer 100% natural hoy en día, porque hasta envejecer se ha convertido en un pecado, también lo podemos ver en el, los patrones que lleva la industria del textil. Y esto ha movido al mundo a desechos que no tenemos, que están sin precedentes. Este castigo del lujo de consumo rápido nos está arropando a todos. Hablemos un poquito de la industria. La industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, más que vuelos y transportes marítimos juntos. Ok, en esta industria no hay, ¿cómo se llama? Petróleo, no hay gasolina en medio. Sin embargo, si vas a los tejidos, creeríamos que son inofensivos, pero cada vez más tenemos textiles que tienen, que tardan años en ser degradados, pero si lo usamos una sola vez y lo botamos, ya te imaginarás cómo esos desechos se van acumulando. En la República Dominicana solamente se estima que el 70% de la ropa usada que ingresa es desechada sin tratar. Esto afecta a ríos y vertederos. Hipotético, basarse en esas cifras reales locales, ¿sí? Porque sabemos que esto puede llegar a más. Además, el uso intensivo de agua y productos químicos en la producción de estas ropas contamina el suelo, los ríos y también los ecosistemas. Entonces, ¿cuánto costaría darle un presupuesto más o menos ahí como para solucionar globalmente este problema? Según la iniciativa de Ellen MacArthur, que es transformar la moda hacia un modelo circular, costaría aproximadamente 4.5 billones de dólares enfocarse entre el año 2020 y 2030, o sea, dedicar 10 años a poder limpiar, por decirlo así, solucionar este problema de la moda rápida, pero generaría retornos triples si se invierte esta cantidad, el retorno sería triple. En nuestro país, un estudio del Ministerio del Medio Ambiente proyecta que reciclar textiles podría crear hasta 5.000 empleos verdes, reduciendo el costo sanitario por contaminación. Así es que no estamos hablando, perdón, estamos hablando de que esto abre, señores, todo un mercado laboral y todo un estilo de vida que nos va a ayudar a nosotros, que es a favor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos colaborar nosotros desde nuestros asientos? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en personas que ayuden al planeta? Punto número uno, compra ropa duradera y de calidad. Sé que vas a invertir un poquito más, que la tentación de comprar en Shein, de comprar en Temu, de comprar en tiendas de moda rápida es, yo sé, lo sé. Sin embargo, no son ropa de alta calidad, por lo tanto, su durabilidad es menos. Apoya la moda local y también apoya la moda de segunda mano. Desde el mercado dominicano, la ropa usada de marcas, señores, incluso de marcas, sigue siendo una tendencia. Esto se está convirtiendo en modas sostenibles emergentes. Y un paréntesis aquí, señores, voy a hacer mi anuncio, Santiago lo sabe, Liet, tú no lo sabías. En la pandemia 2020-2021, por una condición de salud, yo perdí peso de manera extrema. Luego de regalar mi ropa y de no saber qué hacer con mi ropa, decidí vender mi ropa, lo que se ha convertido en un movimiento de amigas, clientas que vienen, ponen su ropa a disposición de otras chicas para que consigan ropas de segunda mano de excelentísima calidad. Y créanme que yo he encontrado joyas de la corona entre esas ropas de segunda mano para rehabilitar mi closet y convertirlo en un closet funcional. No necesitas un millón de ropa, necesitas un closet que te funcione a ti según tu estilo de vida. Otro punto es que, por favor, con tus amigos, si no quieres comprar moda de segunda mano, recicla. Señores, mujeres, juntémonos, vamos a tomar un vinito. Voy a botar una cuanta cartera, zapato, lo que sea. Vengan a ver si a cuál le interesa. Recíclente, amigos. Convierte esto como un ejercicio de divertirte entre las personas conocidas para poder, en vez de desechar y tirar al zafacón, usar estos textiles para darle una segunda oportunidad. También infórmate, ¿ok? Infórmate sobre la ropa que estás comprando, sobre la tela que estás comprando, para que puedas saber si esto puede darte a ti durabilidad, si esto puede ser disruptores endocrinos para tu salud también, porque estamos teniendo tela de calidades tan bajas que para formularlas son tan dañadas que afectan nuestra salud. Entonces, ya para ir cerrando, señores, por favor, reitera tú para ti cómo el lujo sin conciencia puede convertirse en un castigo, ¿ok? Te invito a que redefinas tu relación con la moda y entiendas que menos está bien si es mejor. Y también atrévete a darle, señores, a darle una segunda oportunidad a los que a lo que antes llamábamos en nuestro país, no sé, allá Santiago en su país, las modistas, que hoy tienen, son diseñadoras de modas, donde puedes llevar una pieza y puedes reestructurarla, cambiarla, transformarla, una misma pieza en muchas otras opciones, simplemente cambiando los botones, cambiando las cerraduras del atuendo. Lo que quiero que te lleves hoy es, por favor, crea conciencia de cómo vestir puede estar cambiando el planeta donde viven tus hijos, también puede estar cambiando tu salud de manera radical.
Oye, y no solo tu salud, también tu bolsillo, porque precisamente en esta sección de música para tu bolsillo, esta reflexión nos lleva a dos cosas. Número uno, a pensar si comprar ropa de menor calidad vale la pena o no, porque muchas veces lo que tú dices, el precio no compensa la calidad. Y número dos, a pensar si ese cambio tan repetitivo de ropa, tan recurrente de nuestro closet, quizás pudiésemos emplear ese dinero en otras actividades que también nos den gusto, nos den disfrute, pero sean menos digámoslo así, agresivas con la comunidad y con el medio ambiente. Así que piénsenlo bien, piénsenlo bien. El closet no siempre tiene que cambiar. Quizás los que debemos actualizarnos y estar a la moda somos nosotros, pero no necesariamente las prendas que empleamos. Y he visto mucha gente incluso que comienza a reciclar el closet de los papás, de los hermanos mayores, porque la moda es como cíclica, ¿no? Es bien curioso.
Así es.
Bien curioso. Bueno, pónganle ustedes creatividad para que su bolsillo se vea aliviado y además contribuyan con el medio ambiente. Los dejamos con esa reflexión, piensen en su closet y los dejamos con esta canción, para mí, noventera, pero... Ya dijeron que es muy, muy reciente, que es de hace 5 años en el conteo de Ivette.
Santiago.
Nos vamos así y los esperamos aquí el lunes. Que tengan un excelente fin de semana.
Muy buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.